che amanece, apetece un Fernandisco.
Está el botón de reset, que me lo inventen. Quiero empezar de nuevo a ver si así aprendo a entenderme. Lo haría diferente, me centraría menos en las cosas y más en mi gente. Habría más disculpas, menos excusas y no ocultaría mis dudas. Lo hice tantas veces, rap, seguiría viendo siempre, pero alguna que otra letra no debí permitir que saliese. Lo de haber sido inconsciente no me preocupa, hay que serlo a veces, como hay que hacer locuras. Pero esa lista de gente que sufrió por mi culpa, a día de hoy aún me hace sentirme basura. Lo haría distinto, sin duda, la cagaría eligiendo singles, pero no volvería a hacer que sufran. Papá, mamá, os quiero y no os lo digo nunca, sería mejor hijo, estaría a la altura. No lo hice todo mal, pero sí mejorable, siempre pensé que pude dar más y me sentí culpable. Si hubiera otra oportunidad, trataría de calmarme. El drama no es fallar, el drama es conformarse. Estudiaría más, haría más viajes, hablaría menos de los demás, me aceptaría mi antes, iría con más tranquilidad, menos arrogante, sin creer que es mía la verdad, sería más consciente. Si hubiera otra oportunidad, yo sé que la aprovecharía. Si todo volviera a empezar, trataría de compensar los errores que hice en la vida. Sí, si hubiera otra oportunidad, en cosas me equivocaría. Meter la pata no está mal, lo que quiero mejorar es la gestión que hice de mis heridas.
Otra oportunidad, no sé si la sabría gestionar con lo cabezón que soy. Creo que empezaría por pedir perdón. Papá, no te escuché porque sabía que tenía razón. A mis amigos os digo lo mismo, sé que a veces no sentisteis entendidos. Sé que el micro y mi obsesión hizo que fuera lo mío, pero ahora sé que la victoria era el equipo, no el partido. Que lo bonito es que se queden conociendo tus defectos, no que te aplaudan y te vean perfecto. Yo me quedé con el aplauso y todo eso, y ahora cada dos por tres tengo un vacío inmenso dentro. A mis parejas les diría que lo siento, ahora sería más atento. Dejaría de pensar que nadie ve lo que yo hago, porque por culpa de eso nunca he visto claro todo lo que tengo. Fui exigente con mi abuelo, me quedé con lo malo cuando era bueno por algún comportamiento. Dame un botón y estaré a tiempo de no juzgar a un hombre de principios de 1900. Supongo que faltó empatía, no solo con él, sino en mi vida en general. Qué movidas verlo cuando es tarde ya y te ves llorando enfrente de una foto en la sala de estar. Si hubiera otra oportunidad, yo sé que la aprovecharía. Si todo volviera a empezar, trataría de compensar los errores que hice en la vida. Si hubiera otra oportunidad, en cosas me equivocaría. Meter la pata
en Estamos en Bomb Radio, estudio número uno, con el Chollín, que esta mañana comparte con nosotros un ratito de radio. ¿Cómo estás, amigo?
Pues encantado de estar aquí contigo compartiendo ese ratito de radio.
Qué alegría tenerte. Oye, una cosita, si hubiera otra oportunidad, sí, dentro de esa oportunidad de la que tú hablas, de la canción adelanto del disco que sale el miércoles.
Este miércoles, sí.
Este miércoles, está nervioso, ¿no?
Oh, sí, tío. A estas alturas todavía estoy nervioso con esas cosas, ¿eh?
Y que el pellizco nos acabe, ¿eh?
No lo sé, a veces yo no sé si me sobra. Yo creo, es, ¿no aprendes nunca o cómo va esto?
Sí, no, yo creo que sí, pero es nerviosismo del bueno. Sí.
Puede ser eso.
Porque es tu trabajo y lo vas a dar a conocer a la gente y a ver qué dice la gente, qué opina.
Sí, por eso. Que no sé si es nerviosismo del bueno, como dices, o eso es lo que nos decimos a nosotros mismos para sentirnos un poquito mejor.
Vale, de todas maneras, ¿no?
Sí,
no,
lo tienes igual, así que da igual.
En Bomb Radio, el Chollín, que es Domingo Antonio Jean Moreno. ¿Qué pasa, tío? Si tuvieras otra oportunidad, el top uno de esa oportunidad, ¿cuál sería? El top uno.
Yo creo que tiene que ver con las relaciones que he tenido con la gente más cercana, al final. Hay mucha gente que dice que no cambiaría nada de lo que ha hecho porque eso es lo que le llevó a estar donde está y ser quien es y todo eso. Me parece un discurso muy lógico y entiendo la motivación, pero yo sí cambiaría cosas. Porque hay veces que has hecho daño a gente a la que querías y que no te ha aportado nada a ti ni nada a ellos más que dolor. Así que en el top uno está eso. Está el... intentaría no volver a cagarla con gente que me quiere y que, bueno, que no estuve yo a la altura en el momento en que tuve que estarlo.
Pues mucha gente que está sintonizando Bomb Radio en este momento, Choyin, estará flipando con lo que estás diciendo, porque mucha gente está dentro de lo que acabas de decir, pero que hasta que no lo escuchan en radio cuando están tomando el segundo desayuno de la mañana, el pincho de tortilla, están diciendo, coño, lo que están hablando esto, están filosofando. Estamos en la radio filosofando a estas horas. Pues ahí está la clave de que la radio sea diferente, filosofar a estas horas y hablar de música, de escritura, de rap, porque te tengo que ser sincero. La pregunta que te hago me la contestas tú, pero sería así más o menos. ¿Has cambiado el mundo con tu rap?
Hola.
No. El mundo no...
¿Has cambiado un poquito el mundo con tu rap?
No lo sé. Me da... A ver, la realidad es que hay gente que me dice que les he cambiado a ellos con algún tema. Eso ocurre. Y al final el mundo lo son personas. De modo que si realmente tu música cambia a una persona, estás cambiando de alguna manera el mundo. Yo soy alguien que cree que es mejor no creérmelo del todo. Porque... eso me colocaría en una situación en la que me da mucho vértigo. La música sirve porque entretiene y porque te lo hace pasar bien y porque te puedes invertir un montón de horas con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, con amigos o solo. La música sirve, la música es muy importante. Yo hago música, así que en algún caso supongo que también servirá la música que yo hago. Como mis temas suelen tener a lo mejor un poquito más de profundidad que otros estilos musicales, entiendo que puede llegar a tocarte en un momento determinado alguna fibra, hacerte cambiar en alguna situación o darte cuenta de algo o lo que sea. Pero insisto, yo prefiero no pensar en eso porque no quiero volverme tonto.
No, pero te digo una cosa, tener un poco de ego tampoco está mal.
No,
es decir,
claro.
Es que si no controlas eso, luego gestionarlo. Sí, tener, sí. Por ejemplo, imagínate, del espectro del 100%, un 0,5 por lo menos, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Es que si no, no tienes ni la espontaneidad, ni eres directo con la gente no te entiende, por eso tienes que tener eso que te hace diferente, ¿no? Y un poco, aquí estoy yo porque
hecho,
he venido
claro.
y gestionarlo.
Sí, sí, los artistas... podemos tener un discurso de humildad, pero la verdad es que no lo sonemos tanto cuando nos exponemos, ¿no? O sea, yo me considero tan bueno que puedo... No, que me pongo delante de la gente a decirles lo que pienso y cómo yo considero que debo hacerlo, ¿no? A través de la música. O sea, quiero decir, ahí está esa contradicción, ¿no? Pero yo creo que yo la llevo bien por eso, porque yo sé que lo que quiero contar... lo cuento de forma más o menos eficiente, sé que hay gente a la que disfruta con cómo cuento las cosas, pero, el pero es muy importante, no debo dejarme subir más de lo que debo para mi propia salud. O sea, yo no...
¿Y Choyin, y cómo se hace eso?
Ah, yo qué sé, viviendo. O sea, al final es eso, muchas veces tenemos muchas preguntas y queremos encontrar respuestas y ahí es donde está el problema. Porque que tengamos una pregunta no implica que exista una respuesta a esa pregunta.
Puede ser que no las haya.
Claro, y no pasa nada. ¿Que hay que buscarlas? Sí. ¿Que hay que frustrarse por encontrarlas? Pues a lo mejor no, porque a lo mejor no hay.
Estamos buscando toda la vida cosas, siempre estamos buscando cosas. ¿Y el miércoles qué buscas tú en la edición de Con Todo?
Wow, pues... que me quieran. Al final yo lo que hago es eso, es yo mendigo cariño. Soy un mendigo del cariño. A mí me... quiero cumplir con las expectativas de la gente que me escucha y quiero hacer algo que sea lo suficientemente atractivo para que aquellos que no me escuchan, cuando lo hagan, digan, oye, pues mira, esto este tío lo que hace está chulo, ¿no? Aquí se trata de eso, de ser profesional con tu música. En esa parte creo que es irreprochable, es decir, la música suena bien, está bien hecha, todo está bien. Y luego la parte esta sentimental, en la que quieres que, pues eso, que la gente te siga mirando bonito cuando vas por la calle y que te digan cosas chulas. Eso es lo que quiero.
Pues te tengo que decir una cosa, Choyin, eso es lo que queremos todos, que nos quieran, tío.
Claro. Sí.
Eso sí, también te digo una cosa, es verdad que mucha gente habla de las críticas, por ejemplo, haces cualquier cosa, ¿no? Y la gente te critica, ¿no? Yo con el paso del tiempo, ¿sabes qué he aprendido?
A ver.
A que según qué críticas me la traen al pairo.
No, claro, sí, tiene que ser así, sobre todo alguien
porque
que
yo
se
creo que hago lo que tengo que hacer, claro. Aunque me equivoque, que me equivoco muchísimo, ¿no? Pero claro, como estés pendiente, tú eres de los que está pendiente de lo que dice la gente.
Ay,
un poco, o sea, como yo debes ser.
Sí. Yo tengo una frase de la que me siento muy orgulloso, que es que el error no es lo que te define, ¿no? Es tu intención de no volver a cometerlo. Es verdad que hay mucha gente que tiene la mira tan corta que se queda en el error y eso y en su cabeza ese error es el que te define. Pero yo no estoy de acuerdo en absoluto. Te puede definir el error si tú no eres tan soberbio como para vivir en el error. Pero yo, igual que tú, me equivoco. Cuando me equivoco, intento darme cuenta. Si me doy cuenta, pues intento cambiar y solucionarlo y ya está. Y creo que es mucho más importante esa actitud, la actitud de intentar superar esos problemas que tienes por tu propia condición de ser humano y de equivocarte, que el hecho de haberme equivocado, ¿no? Sobre todo porque la gente que señala con el dedo es...
¡Uf! Esa, no.
No, es eso. Es como, bueno, ¿tú quién eres, tío? No sé, ¿qué es lo que has hecho tú para...? No, todo el mundo sabe cómo...
¿Te has dado cuenta, Choyen, de que la gente que señala muchas veces con el dedo o que cree que está señalando con el dedo no pone su nombre de verdad, por ejemplo, en redes sociales?
Sí.
Tú eres un gilipollas, tú no sabes sí, cuánto, sí, pero sí. ¿Tu nombre? Sí. Estás poniendo que soy la perdiz descabechada.
No, pero en el caso incluso aunque lo pusieran, si es que me da igual, o sea, ¿quién eres tú? No me conoces, no sabes nada de mí. No saben nada. ¿Qué? ¿No te ha gustado un programa de radio que he hecho, un comentario que he hecho en una sí, radio? ¿No te ha gustado una rima que he hecho? Bueno, pues ya está, sigue viviendo. Ya está, si es que nadie te ha pedido tu opinión, amigo.
Sí, pero también te digo una cosa, hay gente que vive instalado en ese mundo.
Sí,
es decir, tiene adeptos porque ha construido un ecosistema de herir a los demás y hay mucha gente que es exactamente igual de hater y se empieza a hacer una comunidad de haters.
Sí,
eso existe ahora mismo, eso está...
Me dijo un amigo una vez algo que hizo que lo viera todo de otra manera. No digo que tuviera él razón, pero me hizo pensar, ¿no? Y es que al final el fin último de cada uno de nosotros es buscar la felicidad y muchas veces no entendemos que hay cosas que hacen felices a otras personas que no tienen nada que ver con lo que te haría feliz a ti. Quiero decir, que hay gente que a lo mejor sí es feliz siendo un hater. Entonces, claro, en ese momento, si tú eres feliz siendo hater, ¿quién soy yo para negarte esa posibilidad? Pues ser hater. Donde sí tengo poder es en ver cómo reacciono yo ante tu hate, ¿no? Y es que, pues lo que tú decías, es que me da igual. Y es que me da igual de verdad, o sea, pero no te puedes imaginar cuánto a estas alturas, después de... Más de
25 años,
es
¿no?
verdad, tío, iba a decir 20, pero son más de 25, sí.
Te pilló, sí, tío, ¿no? Es un cuarto de siglo,
sí,
de
soy más no viejo te lo puedes todavía, quitar. Sí.
25, más de 25 años haciendo rap, tío.
Sí, tío, sí, toda la vida. Y me gusta porque he visto cómo ha cambiado todo este estilo de música y sobre todo cómo ha cambiado la percepción que la gente tiene de él, ¿no? Hace, pues tú lo sabes, tú estabas ahí, hace 25 años el rap que se hacía en España se veía como algo de niños, algo nada serio, algo estúpido y de chaval con la gorra pa' un lado diciendo tonterías y moviendo las manos. Y 25 años después hemos conseguido con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, muchos artistas, que ahora ya se nos tome en consideración y que se nos entienda como artistas de pleno derecho.
Como artistas y como storytellers, claro. Como contadores de historias, claro. Realmente que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo o con la imaginación que tiene cada uno. Pero vamos a concentrarnos, Choyen.
A ver.
El miércoles aparece con todo. ¿Con todo qué es?
Con todo es...
Porque queda muy abierto, queda con todo. ¿Con todo qué?
Claro. Con todo es...
Con todo lo que has aprendido, con todo lo que has sufrido, con todo lo que has vivido, con todo lo que has sentido...
Yo creo que es una declaración de intención, ¿no? Porque en realidad es... Querer ir con todo no implica que consigas el resultado, pero sí que no te vas a dejar nada para intentar conseguirlo. Yo siempre digo que el esfuerzo no te garantiza el éxito, como dicen muchas veces en las redes sociales, pero la falta de esfuerzo sí te garantiza el fracaso. Entonces, yo lo que quiero es, con este disco, con la idea del disco, con la filosofía del disco, es mostrar que voy con todo lo que tengo. O sea, no me dejo nada. He hecho el mejor disco del que soy capaz. Eso no quiere decir que el próximo no pueda ser mejor. Pero sí, habla de eso, ¿no? De la intención de no dejarse nada.
El miércoles sale a la venta el disco. Me has dicho que estás nerviosillo y tal,
sí,
pero bueno,
sí,
más o menos.
Sí, sí, sí.
¿Podemos escuchar algo del disco? ¿Hay algún adelanto más que el single?
Sí, había...
¿Cuál es la canción que tú crees que podemos escuchar ahora? Que nos enseñe un poquito ese álbum de cromos.
¿Pero lo tenéis? ¿Tenéis entero?
No. No, entero no, pero tendremos algo seguramente.
Solo lo que ha salido.
Ah, vale, si tenéis los cuatro temas. Pues el primer single que sacamos se llamaba No es egoísmo y habla de uno de los moods del disco.
Tiba con Rosalén, ¿no?
Sí, ajá, sí. Con Rosalén.
Te iba a preguntar por esa canción, ¿cómo la construiste? ¿Por qué la hiciste?
Pues...
Ya que estás aquí, cuéntamelo todo.
No, yo lo que he intentado con este disco es encontrar los distintos estados de ánimo en los que me he encontrado durante el tiempo en el que lo he estado creando. Y uno de los más importantes para mí tiene que ver con darme permiso para tener mis momentos. Yo soy una persona que intenta tener... o cumplir, mejor dicho, con sus responsabilidades. Pero es cierto que soy como otros muchos de esos que entiende que sus responsabilidades con los demás van antes que mis responsabilidades conmigo mismo. Y aunque no estoy dispuesto a cambiarlo del todo, porque supongo que es mi decisión y soy así y ya está, sí que me gustaría encontrar momentos en los que yo me permita a mí mismo ponerme como número uno en mi orden de prioridades. Momentos, no para siempre, momentos. Y a eso...
Pura lógica.
Sí, pura lógica, pero que ya te digo, hasta al día de hoy todavía no me sale del todo, ¿no? Porque muchas veces cuando piensas en ti mismo primero, te sientes egoísta. Por eso yo me decía, bueno, tío, di que no es egoísmo, ¿no? Y bueno, pues eso, hablé con Rosalena, ya el tema también le
moló.
Le molaba y lo entendía, lo que quería decir. Se sumó al proyecto, puso su preciosa voz. Y salió este tema que, bueno, que es, como ves, es súper intimista porque es como una guitarra y dos voces y poco más.
¿Lo escuchamos, te parece?
Venga, vamos a verle.
Llevo ya un tiempo preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Siempre pensé que podría hacer mil cosas que aún no he hecho. Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego, para cumplir primero siempre con ellos. No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto. Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar mis momentos, tener un rato para permitirme ser el centro. Y en vez de hacer lo que debo, hacer lo que quiero. No es egoísmo, es salud, solo es eso. El mismo peso a veces pesa más y a veces pesa menos. Si sé que estoy cargando con lo máximo que puedo, ya está. No tengo que exigirme más, a ver si aprendo que soy una persona, que no soy un sueldo, que no es sensato esperar que salga todo perfecto, que no está bien tratarme a mí peor que trato al resto y que me debo a mí mismo amor y respeto. No es egoísmo, y si lo ven así, pues nada, lo siento, pero es que lo que no se cuida se suele acabar rompiendo. Y no, que digan lo que quieran, pero roto no.
No es egoísmo si alguna vez me ves dedicarme un tiempo a estar conmigo. No es egoísmo, es mi salud, simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. No me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo.
Es muy curioso, pero me he dado cuenta de algo. No siempre me hacen feliz las cosas que he deseado. Quiero alcanzar un hito y lo tengo muy claro, pero luego llega y no era para tanto. No sé ni desear correctamente, así que es raro, pero no descarto que con algún fracaso haya acabado ganando. Quiero simplificarlo, pero es complicado. Por eso a veces necesito espacio. Cuido de los demás porque me importan y lo hago encantado, pero dejadme mis ratos de ser a mí a quien estoy cuidando, porque también me canso y no es justo que veas desinterés por mi lado donde solo hay cansancio. Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no te valoran que lo has intentado y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? Supongo que es mi culpa, ¿no? No sé.
No es egoísmo si alguna vez me ves dedicarme un tiempo a estar conmigo. No es egoísmo, es mi salud, simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. No me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo.
egoísmo.
Te tengo que ser muy sincero, me flipa esto que acabo de escuchar.
Qué bonito canta, ¿eh? Es impresionante.
Yo creo que tiene, en la garganta tiene algo, esta mujer tiene como una especie de ruiseñor en la garganta.
Tiene magia, se llama magia.
Esta canción es mágica también porque a la gente que está sintonizando Boom Radio le ha hecho pensar un poco. La canción además tiene magia en el sentido de que la empiezas a escuchar y tienes que escuchar hasta el final.
Oh, mira, eso que acabas de decir fue lo que me dijo mi productor cuando escucho la letra, ¿no? Era como, según empiezas es como, no, a ver, ¿cómo sigue? Tengo que terminar de escucharlo. Me parece curioso que hayáis comentado lo mismo. Sí, no lo sé. Yo, una de las cosas que tengo, que quizá también es uno de mis problemas, es que me cuesta mucho escribir cosas que no sean, digamos, un poco intensas. Entonces, cuando tú estás en el momento de que quieres escuchar algo intenso, yo te valgo perfectamente. Pero si lo que quieres es estar un poquito más desenfadado y no estar súper atento a ver qué demonios está diciendo el tipo este, entiendo que te puede costar, a lo mejor, escucharme.
Entonces también te digo una cosa, Choyin. Entiendo que cuando, si eres un tío que busca constantemente la perfección, cuando acabas, por ejemplo, el Con Todo, que sale el miércoles, te lo quiero recordar, que sale el miércoles,
ya.
Y que ya la gente lo va a poder tener, tienes que rebotarte contigo mismo porque salen muchas cosas que querías que salieran y se han quedado otras en el tintero. Coño, esto podía haberlo resuelto así.
Claro.
Eso te martiriza como un
perro, pero he aprendido a convivir con ello. O sea, ya entiendo que no hay otra opción. Es decir, una vez que yo grabo el tema, ya está mezclado, ya está mastering, entramos en fábrica, todo esto.
Ya estés pum.
Sí, porque sé que es verdad, ¿no? Que luego lo escucho y digo, no era esta palabra, tenía que haber sido esta otra, o no era esta melodía, tenía que haber sido esta otra. Y muchas veces lo que hago es, pues, para quedarme yo a gusto en los directos, que al final es lo importante, pues hago esa variación y cambio esa estructura y lo hago como yo creo que tendría que haber sido desde el principio. Pero ya no me castigo, ¿eh? Ya sé que el camino es ese. Lo haces, crees que está bien, lo grabas, te das cuenta de que no está bien del todo y luego intentas arreglarlo.
Yo siempre quiero que detrás de un artista como tú, artistazo como el Choyin, tiene que haber siempre un plan B. Digo, el plan B, el plan A, es el disco con todo, y el año que viene el plan B debe ser gira de conciertos.
Claro, pero yo te voy a corregir un poco, no corregir, sino a decirte que el plan es la gira, siempre. O sea, los conciertos, o sea, los discos para mí son la excusa para seguir girando. A mí no hay nada que me guste más que subir a un escenario y compartir con la gente. Yo vengo de la filosofía, de la cultura hasta hip hop, ¿no? De los rappers, los MCs, de
los Master of Ceremony.
Eso es, los maestros de ceremonia, que lo que queremos es compartir con la gente, mirándole a los ojos. Yo escribo un tema, espero que te guste, bien, pero yo ya soy consciente de si te gusta o no cuando te veo. Cuando ya estoy en el escenario, tengo el micrófono en la mano y puedo mirar a la gente a los ojos. Ahí es donde yo creo que puedo destacar haciendo lo que hago. Escribir me gusta, grabar me gusta, pero donde realmente disfruto y donde creo que hago disfrutar más a la gente es...
¿Tienes fechas ya para el año que viene?
Sí, lo que pasa es que soy un desastre y no las tengo aquí a mano. Sé que vamos a empezar el mismo miércoles, el día de la salida del disco, sacamos las primeras fechas, y sé que los dos primeros van a ser Murcia y Mallorca. Pero os tengo que emplazar al miércoles porque realmente no sé cuándo...
Ni te preocupes, te seguimos en tus redes sociales.
Eso es, y ahí aparecerán. Y la idea es que este año que entra, el 2024, pues... hacer algo que es muy complicado y es la gira más grande que he hecho nunca. Y es complicado porque he hecho ya unas cuantas. Entonces la idea es recorrernos toda España, hacer varias fechas en Europa también y luego también irnos a la
Unión. ¿Puedes adelantar de Europa? ¿Cuál es el sitio que tienes?
Pues tenemos Londres, tenemos París, tenemos Berlín, tenemos Milán. Y hay más, pero claro, no me las sé. Porque ya te digo, no me cuesta aprenderme las fechas. En eso tengo que decir que ahí soy un...
Pero mola mucho Londres y París.
Claro,
y Milán,
tío,
y Berlín.
Claro. Además, son conciertos que son como súper especiales porque en realidad no son para fans, sino son para expatriados. Esto es así, siempre pasa igual, ¿no? Va gente que... Hoy hay un evento de un artista que me va a recordar un poquito a casa.
Y quiero ir.
Y claro, y quiero ir. Entonces,
te tengo que corregir un poco, porque en el caso de los londinenses o los alemanes, como entienden tanto de música, también acuden a esas citas porque les encanta la música.
Sí, eso ocurre.
Hay mucho londinense que le encanta la música que viene de cualquier sitio, si creen que es interesante.
Sí, sí.
Y te compran ticket. Iván.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Pero bueno, la mayoría de la gente que aparece suele ser siempre, pues eso, gente que...
Ese 80% de música que te quiere, ¿no?
Eso es, eso es. Y bueno, pues eso va a ser muy bonito. Y luego, pues eso, Latinoamérica otra vez, para finales del 24 y a principios del 25, que también haremos una gira grande en sitios grandes y bueno. Fíjate, va a pasar una cosa muy curiosa con este disco, digo porque tiene que ver con lo que estamos hablando, y es que es la primera vez que voy a hacer un disco y después voy a ir engordándolo. Es decir, va a haber singles de este disco que van a salir después de que esté todo el disco. No sé si eso se entiende bien.
Vas a ir añadiendo temas.
Voy a ir añadiendo temas al disco.
Por tanto, orgánicamente el disco estará vivo.
Eso es. Entonces, esa mi idea es que el disco dure vigente un año, más o menos. Durante ese año voy a ir sacando distintos singles que van a estar en sintonía todavía con el disco y lo van a ir, digamos, renovando, añadiendo temas a este disco que se llama Con Todo.
Pues aquí estamos con el Chojin. Se escribe Chojin, pero es el Chojin. Has tenido con eso, ahora me lo contarás, tienes que haber tenido gente que te habrá dicho de muchas maneras, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y al final acabas aprendiendo. Y hay que ser respetuoso con el tema de los nombres, ¿eh? Cuando te lo dicen, hay que al final decir, no es Chojin, no. Es Chojin y te lo tienes que aprender. Hay mucha gente que no se lo aprende y le da igual y sigue diciéndola.
Sí, yo, vamos, no lo sé, eso ya es una cuestión, creo, de educación, ¿no? Es como...
Apréndete cómo se pronuncia el nombre, ¿no?
Sí, o pues eso, quién soy, cómo soy, ¿no? No solamente por mí, ¿eh? No estoy hablando de mí, estoy hablando en general. A mí no me cuesta nada. Yo llegas a un sitio y preguntas cómo te llamas, pues intentas, no llamarle como te dé a ti la gana. O al menos no delante de él, ¿no? Intentar.
Es que he oído tantas cosas de tu nombre.
No, claro, bueno, y yo.
Y tú más. Desconexión y volvemos enseguida, no te vayas, ¿eh?
No, claro.
Desde que amanece, apetece. En BOM Radio, con Fernandisco.
BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. We'll be right back.
No importa dónde estés, en Vigo, en un mercado de A Coruña, en un pueblo de Ourense o en la montaña de Lugo. Lo que importa es que la Navidad llega hasta ti y que la disfrutas. La Navidad ilumina Galicia. Infórmate en turismo.gal. Junta de Galicia. Campaña cofinanciada por la Unión Europea.
Desde que amanece, apetece con Fernandisco.
Si alguna vez has discutido sin razón, si el ego te calla un perdón o aún peor un te quiero, tal vez esta sea tu canción. Si no te has aceptado, te has vestido de otra cosa, si la prosa no te llama caballero, escucha en silencio que el miedo sí puede te ahoga. Que yo he hecho lo mismo, pero ahora ya puedo mirarme al espejo y decido querer su reflejo, no ser la mentira de siempre que agrada a la gente y olvida quererse primero.
Me miento, me cuesta la vida reconocerlo, pero es lo que hay y me miento. Y digo no importa y digo perfecto si titubeo sonriendo. Mentirme soy bueno, tanto que a veces incluso he llegado a engañarme y a tomar por ciertos los cuentos que invento. Mis miedos, mi estúpida idea de intentar que me veas como alguien serio y con criterio. Mis no pasa nada, claro que puedo, y toda esa ristra de intentos de no molestarte, de verme sereno, de ser como creo que quieres que sea, porque no me veo suficiente.
Y hoy me atrevo que si haces lo mismo que cuento, decidas mirarte al espejo, querer su reflejo, brindarte respeto, no ser la mentira de siempre que agrada a la gente y olvida quererse primero.
Solo soy esto, alguien que intenta hacer lo correcto contigo más que conmigo, porque a mi gente la pongo primero. Me tiro la vida fingiendo que no me importa lo que diga el resto, pero me importa, por supuesto. Yo quiero gustarte y me esfuerzo e intento que tú me veas listo, que me veas guapo, que me veas fuerte y recto. Y al mismo tiempo voy por la vida haciendo como que no es cierto, que soy lo que muestro, que todo está bien ahí dentro, que los golpes ni los siento, que no me afectan tus gestos. No es cierto, me afectan y creo que es peor, lo prefiero. No quiero vivir en un mundo en el que no me importe gustar a quien quiero. Y si he de mentirme, me miento, y si he de esforzarme, me esfuerzo. Lo único que me da miedo es el cuánto. Ha de haber un punto medio, uno en el que ambos ganemos, donde tú cedes, yo cedo. Pero no porque perdemos, porque tenemos que hacerlo. Es un modo generoso de mostrar que nos queremos, pero dentro de lo sano, amiga, hoy me atrevo a decirte
lo mucho que yo he hecho lo mismo. Pero ahora ya puedo mirarme al espejo contigo, ganando en equipo. No pierdo por mucho que ceda. Mi fiel compañera quisiera que sientas.
Qué bonito es trabajar en equipo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Choyín, qué maravilla.
Sí, es lo mejor que nos da.
¿Cómo fue esto con Andrés Suárez? Una obra de arte esta canción, ¿eh?
Pues
es que lo mismo que la otra, ¿eh? La tienes que seguir escuchando, van ocurriendo cosas,
sí.
Es como si fueran fascículos coleccionables, ¿no? Van viniendo.
Pues con Andrés es que, o sea, este tema, pues no sé cuánto tardamos en hacerlo, pero a lo mejor año y medio, no sé, fue...
Coño, un año y medio.
Sí, sí, fue una locura porque, bueno, para contarlo muy rápido, yo tenía una idea de un tema al que yo había llamado Mil Caretas. Y hablaba de pues las caretas que nos ponemos de frente de la gente, ¿no? Y todo esto. Y bueno, hablé con él, ¿qué te parece? No sé qué, le dije, oh, qué buena idea, no sé qué, mándame lo que tienes. Le mandé el tema, la maqueta, tal, no sé qué, oh, me encanta, no sé qué, vente a casa y la trabajamos. Entonces me fui a su casa, a sus estudios, a Moraima, y cuando llego, Me dice sinvergüenza, dice, guau, el tema me ha encantado. Dice, pero yo he pensado, le he dado una vuelta y he pensado que podíamos tirar por aquí. Y sacó la guitarra y me hizo un 3x4. Claro, yo le miré un 4x4. Estamos hablando de música, ¿no? Para que la gente que no sepa mucho de esto, pues decirle que la letra que tú tienes en un 4x4 no cabe en un 3x4. No cabe, no se puede. Tienes que hacer otra cosa. Entonces el tío me lo cambió todo y al final pues salió un tema que se llama Las mentiras que nos decimos, que no tiene nada que ver con las caretas, no hay ninguna palabra...
Por lo menos la esencia sí lo tiene, ¿no?
No, ni esencia ni esencia, nada. El sinvergüenza, ya te digo, me engañó y hicimos otro tema. A partir de ahí empezamos a trabajar otro tema, yo escribí otra cosa, y él escribió dos veces también la letra. O sea, quiero decir que tuvo su complicación al final terminar haciéndolo, pero trabajar con él es una maravilla, es un tipo... Que es que, pues,
también intenso, muy intenso.
Súper intenso, claro.
Lo vive todo con una autenticidad.
Sí, sí, sí.
Mira, Chollín, sale el miércoles, con todo. ¿Lo tienes?
Lo tengo ahí.
Y luego si te bajas el podcast, cuando acabe todo esto, se genera el podcast, lo puedes escuchar y te dirá que el miércoles.
El miércoles.
¿Qué te iba a decir? Me ha gustado mucho hablar contigo y me sigue gustando, pero hay una cosa que te quería decir. Qué bien explicas el tema de las autorías, de Spotify. ¿Cuánto será el público que está? Porque muchas veces hablamos en este programa y decimos, con lo que te das Spotify, con la pasta que te da el 0,00019 o lo que, no sé cómo es al final, pero dices, coño, pues yo estoy contento porque al final después de 15 discos me va llegando, y me ha hecho muy feliz porque pensaba que es que Spotify pagaba muy poco.
Pues paga poco porque siempre queremos más. Pero en mi caso, yo hablo por mí, y estoy contento con lo que recibo.
Es que me lo has dicho y me ha llamado la atención, curiosamente.
Estoy, de hecho, muy contento. De hecho, Spotify paga 4 veces más que YouTube, si nos ponemos así. Es decir, cada play en Spotify son 4 plays en YouTube. Bueno, lo que estábamos hablando antes. Claro, yo soy un señor mayor ya y yo vengo de la época de la discográfica.
Pues si tú eres mayor,
siempre,
imagínate,
bueno,
yo.
Somos aquí talluditos los dos. El caso es que cuando tú firmas tus primeros contratos discográficos, recibes, lo hablábamos antes, recibías un 10%
del precio. O lo que es lo mismo, recibes nada.
Nada. El 10% del precio de venta al distribuidor de las discográficas. Esto, traducido, eran aproximadamente 50 céntimos por disco vendido. ¿Cuántos discos tienes que vender para que eso te genere
algo?
Del
precio al distribuidor, que serían 5 euros, por ejemplo, de los 18 de venta al público.
Eso es. Es decir, tú te quedabas con medio euro, 50 céntimos, de los 18 que costaba el disco en la
tienda. ¿Y cómo sabía el Chollín lo que había vendido?
Eso era imposible. Te tenías que fiar de lo que te decía la compañía. Que por lo que sea, muy probablemente, te decía siempre que vendías menos de lo que vendías. No lo sé. O sea, aquí a lo mejor me gana una denuncia. Pero vamos, que es lo normal. Yo no me extrañaría que fuera así. Lo que te quiero decir es que, acostumbrado a cobrar eso, que era cada 6 meses cobrar ese 10% de precio al distribuidor, que era nada, a lo que ocurre ahora, que ya tienes un catálogo gordo, ya son 15 discos publicados, más un montón de colaboraciones y demás, bueno, pues recibes mensualmente un sueldo que es, bueno, yo creo que te da para vivir bien y para tener una seguridad y una tranquilidad, poder afrontar tus proyectos.
Me encanta lo que estás diciendo porque lo explicas tan bien, tío, que por lo menos sabemos que ahora está un poco más ajustado que antes, ¿no?
Sí, no, sí, seguro. O sea, un poco no, mucho.
Y la música
más.
Es tuya.
Claro, y encima
porque los contratos de tiempos antediluvianos, que estamos hablando, no dejaban de ser tuyos, prácticamente.
Claro. No, prácticamente no. O sea, la autoría es tuya, porque eso no te lo podían quitar, pero aún así se quedaban con un porcentaje de los derechos de autor, la editorial, porque sí, porque luego no hacían nada con ello. Y luego el máster era suyo, es decir, la explotación de esos temas era suya. De modo que si tú querías hacer un remix de un tema, claro, tenías que pedir permiso y tienes que esperar a que te lo den o no.
Eso, cualquier oyente que esté escuchando, para hacer un remix de una canción tuya, pedirle permiso a la discográfica, pero si la canción es mía, coño.
Sí, ¿no? Y te puede pedir dinero por hacerlo también, claro. Porque es
pero esto...
Claro, entonces es verdad que los artistas...
Es mejor autoproducirse.
Por supuesto. O sea, yo te digo que yo he pasado por todas partes. He estado con multinacional, he estado con independiente y he estado con mi propio sello. Y a día de hoy... Quizá hace 25 años no, pero a día de hoy es mucho más interesante, perdón, para un artista que ya tiene, digamos, un grupo de gente que sabe que le va a escuchar, autoproducirte, pero vamos, del todo.
Y hay una cosa que antes de seguir adelante, porque vamos a ver cositas con Íñigo Jalón, vamos a ver preguntas de otros artistas que han estado aquí. Yo la sensación que tengo de que todo ha variado, pero lo mejor es que te auto... Antes de que se me olvide, el tema de la gestión en las entradas de los conciertos, eso también te da, ¿eh? Ahora mismo está a boca de todo el mundo que diga, oye, entrada para ver tal, yo qué sé, 60 euros, 50 euros, más gastos de gestión, 12, 13, hostia. Ya. Es que dices, hostia.
Ya, sí, el problema es.
Pero qué locura.
Pero ¿no? Justo lo que estamos hablando es el problema, entre comillas, son los intermediarios. Yo no tengo problema con que los intermediarios se queden con un dinero si te ofrecen realmente un servicio, claro.
Un dinero que sea más o menos en la gestión razonable.
Y que te esté dando un servicio de verdad. Porque muchas veces lo que ocurre es que hay gente entre medias que no te está haciendo un servicio, que simplemente está poniendo el cazo. Esto pasa. En la industria de la música ha pasado siempre. Y siempre había gente con coches muy, 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 muy grandes y muy, 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 muy caros. Y tú decías, ¿este señor qué es lo que hace en la compañía para tener ese dinero? Si el artista tiene que venir en metro, que oye, que ir en metro está muy bien, pero ¿por qué no tiene otra opción? Y el otro, volvemos al ejemplo que te decía. Si de 18 euros que costaba el disco en tiendas, el artista se quedaba solamente con 50 céntimos...
Presuntamente, para lo que yo pienso, y digo presuntamente porque hay que decir nuestras cosas, coño, es un hurto.
Sí, vamos, es un timo, clarísimo, pero que es verdad que como no había...
Es el timo de la estampita, pero sin estampita.
Pero la realidad es que era el peaje que tenías que pagar porque no existía otra posibilidad. Era o tenías una compañía o no podías sacar un disco. Entonces, si querías dedicarte a la música en esa época, necesitabas tener discos, luego no te quedaba otra. Es pues una casi una táctica mafiosa, es lo que era, ¿no? Todos los artistas, yo creo, de mi generación, todos hemos tenido problemas con nuestras compañías discográficas, sobre todo al principio, ¿no? Porque tú te puedes creer muy listo, yo me creía muy listo, pero claro, no eres abogado. Te ponían delante unos contratos y te prometían una cosa u otra, ¿no? Entonces era como, oye, pero aquí pone que si llego tarde al estudio...
Tú no te preocupes.
No, eso lo ponen siempre, pero no te pasa nada. Tú firma. Y tú cogías y firmabas. Y luego, claro, te enfadabas cuando veías el
eso resultado. Eso que habías firmado, que era un contrato leonino.
Claro, pero lo había firmado tú, machote. Pues haberte espabilado, ¿no? Lo que pasa es que si te espabilabas lo mismo, no te firmaban el contrato. Y entonces, o sea, no te lo ofrecían directamente y ya está. Porque somos tantos los que queríamos... O éramos tantos los que queríamos vivir de la música, los que teníamos esa ilusión. Claro, se juega con la ilusión. Y siempre gana el que pone la ilusión sobre la mesa. Siempre gana. Si te vienen y te dicen, no, vamos a conseguir que hagas una gira, que la gente te conozca.
El alquimista de la ilusión, ¿no? Así, la ilusión en la mesa,
así,
¿no?
Así.
El chollín, cuando tiene 5 o 10 minutos para poder pensar, porque con todo lo que tú comentabas, me ha salido una frase en Bomb Radio que es, hoy me toca tratar conmigo, que es la frase que me ha salido de lo que estábamos hablando tú y yo. Cuando te sientas contigo, ¿quién tiene más poder? ¿El chollín escritor de libros o el chollín escritor de canciones?
Porque
sé que escribir te flipa.
Sí.
Libros, digo.
Sí, sí.
Porque las canciones también se escriben.
Claro, por eso. Yo no creo que tenga más peso uno que el otro, porque al final hace lo mismo, solo que en dos formatos diferentes. Yo me atrevía a escribir libros cuando me di cuenta de que, claro, yo soy lector de toda la vida, yo leo mucho. Siempre he tenido mucho miedo a escribir un libro porque para mí es casi algo sagrado, ¿no? Pero claro, cuando la gente te empieza a decir que siente una cosa similar con la música y tú ves que, oye, pues eso lo hago y lo llevo haciendo mucho tiempo. Si al final yo vivo de escribir, si las palabras son mis amigas, ¿no? ¿Por qué no intentarlo?
Las palabras son mis amigas, sí. Que me gusta la frase.
Tú piensas que yo... bueno, y como otros muchos artistas, yo vivo... Tú me decías, cuando tienes 10 minutos para pensar... No, yo no tengo 10 minutos para pensar, yo pienso todo el rato. No, es mi trabajo. Entonces, las 8 horas que una persona dedica pues, a hacer su trabajo normal, el que sea, yo dedico esas 8 horas más otro 8 horas más a estar pensando constantemente en qué creo que merece ser contado y cómo. Y ahí es donde decides si toca un formato o toca otro. Para mí es mucho más sencillo el de la música, mucho más sencillo porque lo llevo haciendo toda la vida. El otro me parece mucho más desafiante, pero claro, los desafíos nos gustan, ¿no?
Hostias.
Claro. Entonces, sí, cuando toca...
No te desafíes y verás.
No, claro.
Acabas caducado como...
Qué rollo.
Como las hojas de los árboles.
Claro.
Tú eres un poco también... por tus rimas y leyendas eres un poco Gustavo Adolfo Bécquer, pero moderno, ¿no?
Wow. O sea, Bécquer me flipa y...
Qué grande ese tío, por Dios, ¿eh?
O sea, yo creo que... Fíjate, o sea, todos los chavales de colegios, institutos le han hablado de Bécquer, pero yo creo que aún así está infravalorado. O sea, lo que fue capaz de hacer ese señor, yo no lo he visto en otro artista. O sea, que los hay seguro, ¿eh? ¿Vale? Pero, wow, o sea... ¡Qué maravilla! De
Rimas tipo. Y leyendas, Maese claro, Pérez, claro. El organista, son obras alucinantes.
No, porque es eso, decimos rimas y leyendas como si fueran una sola cosa, pero claro, cada rima es una rima y cada leyenda es una leyenda, y todo está muy bien contado, está muy bien escrito, y todo esto. Sí, yo recuerdo que, de hecho, empecé a escribir un libro que nunca salió, que se llamaba 100 rimas y una leyenda, porque...
¿Nunca salió el libro?
No, nunca lo saqué al final. Que era, pues eso, ¿no? Contaba había un pequeño, más o menos pequeño, cuento, que era la leyenda, y había 100 poemas. Y nunca lo saqué. Está escrito algún día, a lo mejor.
¿Y por qué no lo sacaste?
Pues la verdad es que, si te soy sincero, en este momento no recuerdo. Supongo que se cruzaría otro proyecto entre medias y al final pues se quedó ahí.
Me extraña que tú, si lo has hecho, luego no lo saques.
No, pero sí, hay muchas cosas que haces. Vamos, nos pasa, yo creo, que a todos, ¿no? Que muchas cosas que grabas, que yo muchas veces lo digo medio en broma, medio en serio, que mi productor en cierto modo está deseando que me muera para poder sacar todos los temas que tenemos grabados.
¿Qué
ahí?
Estás diciendo, coño,
sí,
no.
Sí. Yo creo que sí, porque sí, se va a hinchar a ganar dinero. Nada, a ver, broma. Lo que quiero decir es eso, que tengo muchos temas escritos, grabados, que no han salido, y tengo muchos escritos también que no son temas, que son novelas o... Novelas son dos las que tengo escritas, digamos. Pero luego muchos cuentos, muchos poemas que tampoco han sido publicados todavía. Pero es que no puedo parar de escribir, entonces... Yo muchas veces creo que tienes que dejar un poquito descansar a tu público, ¿no? Que no puedes estar dándoles de comer todo el rato.
Ya, tú descansar a tu público, sí, pero que descanses tú, es que a lo mejor...
No, yo no puedo.
Hay momentos en que dices, es que me da igual, es que tengo tantas cosas que tengo que sacarlas, ¿no? Y entonces,
sí.
Y piensas que igual no los dejas descansar, pero igual te están agradeciendo que tengas esos cojones de seguir ahí, pim, pam, picando piedra, claro. Porque en más de 25 años que llevas, tú has picado mucha piedra, ¿eh?
Joba, sí, son 15 discos, que son muchos... Estás hablando de libros, son 5 libros publicados al final, son muchos artículos, he hecho de todo.
Has colaborado teatro, en radio, en la SER, además.
Sí, he hecho radio, he hecho televisión, estuve 7 años presentando un programa en Televisión Española, y luego a esto le sumas las giras, y de hecho ya te digo, he escrito 2 obras de teatro. Al final escribir.
¿Qué me dices, tío? Pero sí, las obras de teatro las carga el diablo, ¿eh? Empiezas y cuando empiezas a dotar a cada actor y a cada personaje de la personalidad que tiene, y a un momento que dices, hostia, estoy rayado de cojones porque estoy dándole a uno una vida, el otro es lo contrario, están matándose entre ellos y tengo que pensar en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sí. Es muy complicado, ¿eh?
Sí, pero bueno, ya te digo lo que decimos de los retos, al final ni siquiera es hacerlo bien o hacerlo mal, es hacerlo. Y luego ya el público es el que tiene que decidir cuál ha sido el resultado, porque muchas veces los artistas tendemos a equivocarnos y a pensar que el arte tiene que ver con lo que nosotros hacemos, cuando es mentira. El arte tiene que ver con cómo lo recibe la gente. Tú puedes creer que has hecho algo increíble, pero si a nadie más lo cree, lo que has hecho no es arte. Tú puedes pensar que has hecho algo vulgar, pero si todo el mundo considera que es arte, es arte. O sea, nos valoramos a veces más los artistas de lo que deberíamos cuando estamos hablando de, pues eso, de obras artísticas.
Es que no sé si es un punto que tenemos en común, porque me gustaría preguntarte, tú eres de Torrejón de Ardoz.
Torrejón.
Y entonces, ¿tú la base americana la viviste?
Sí, claro.
¿Y escuchabas música de allí?
Mira,
es que a mí me pasó con la base americana de Zaragoza cuando hacía la mili.
Yo tengo ¿cómo se dice? Una anécdota. Pero
coño, cuéntamela.
Sí, pero que la tengo de toda la vida, y ahora que estoy contigo existe la posibilidad de que me la desmontes. Yo tengo un problema, y es que...
A ver si el problema lo voy a tener yo.
No, es que yo tengo un problema, y es que yo me molesta que la memoria vaya cambiando los hechos, y me molesta encontrarme a alguien que estuvo en el sitio en el que yo estaba también y que piense una cosa o que recuerde una cosa diferente a la mía, porque eso hace que tengamos que consensuar el nuevo recuerdo. Voy a por la anécdota. En Torrejón había una base militar americana, como tú dices, y había una discoteca que se llamaba Stones, donde ponían música música negra, que ya lo llamaban en ese momento.
James Brown, Michael Jackson, entiendo.
Eso es, Kool & the Gang, no sé qué. Vale, mi anécdota, y es lo que yo te digo que me puedes desmontar ahora mismo, es...
Hostias, ¿qué ves?
Yo iba andando hacia Stones y me encontré a Fernán Disco, que me preguntó, ¿por dónde queda Stones? ¿Tú has estado en Stones alguna vez?
Sí.
Es que yo te dije dónde estaba Stones.
Hostia. Yo no recuerdo exactamente esto, pero yo he estado en Stones.
Claro, por eso.
No recuerdo si he preguntado a nadie. Era a ti.
Sí, 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 sí.
¿Qué me dices, joder?
Sí, sí, sí.
Tío.
Y llevo pues eso, siempre con eso en mi. En,
me acuerdo en de Stones. El Tire Partirle Sex Machine. Me acuerdo aquel musicón negro, aquel que era fascinante.
Sí.
El Rapper's Delight, o aquella sí, música de la hostia. Es que me emociona, es la música sí. que a mí me gusta, que escucho sí. mucho. Hostia, igual era yo.
No, no, eras tú seguro, porque yo no, o sea, no me lo voy a inventar. Es decir, en mi recuerdo...
¿Tú recuerdas que fuera yo?
Claro, yo recuerdo a Fernandisco era Fernandisco. Preguntaba, oye, ¿por dónde queda Stones? Y yo señalarte. O sea, probablemente no fuera la primera vez que estabas, o estarías de pista, lo que sea. Además, estaba en un polígono, pues...
En un polígono.
Te puedes confundir y tal. Y yo recuerdo eso, yo recuerdo señalarte por dónde quedaba Stones, al Stones al que yo iba también.
Oh. Qué grande. Rapper's Delight. Yo creo que esta es la charla con ritmo más poderosa de la historia, ¿no? Producido por una mujer, por Sylvia
sí,
Robinson.
Eso es. Falleció, lamentablemente.
Y ahora ves esto, Chojin, estoy flipando con esta entrevista, me lo estoy pasando muy bien. Y ahora ves esto en el anuncio de Paco Rabanne.
Sí,
dices, qué buen gusto han tenido por poner eso. Y a la gente bailando en el anuncio. Dices, qué cante. Esto es del año 79.
Sí, aquí la gente no lo tiene muy claro, pero es teóricamente el primer tema de rap que se...
De la historia.
Publicó, teóricamente.
Millón de singles en Estados Unidos.
Sí, llegó a vender hasta, después llegó a vender hasta 9 millones. Que es lo que vendió Michael Jackson en el 79 con el Love the Wall. Es decir, el rap, teóricamente.
Of the Wall.
Vamos, el disco de los discos. Teóricamente pasó el rap de no existir a que con un tema estar más o menos a la misma altura de popularidad.
¿Te acuerdas lo que ponía en el maxi single? Ponía el gozo del rollista.
Claro.
Tío, hostia.
Lo tengo.
Yo también lo tengo.
Pero sabes tú sí lo sabes, nuestro público probablemente no, que en realidad estas letras no las escribieron ellos. Iban a los parques donde se rapeaba, copiaron las letras, se aprovecharon de ello, la instrumental evidentemente
de esa cultura
suya,
de la calle.
Eso es. Y se hicieron ricos.
Se hicieron millonarios además. Fíjate lo que vendió esto. Íñigo, el Chojin está con nosotros y yo creo que se merece escuchar. Es que una cosa
no
que te voy a explicar.
Lo que hacemos es preguntas encadenadas de artista que está el día anterior,
sí.
Generalmente sin saber quién sí, viene. Pues hace una pregunta. A ti toca, y sí que os conocéis, porque de hecho tenéis una canción juntos. Estuvieron Kitai el último día.
Qué grande.
El miércoles, jueves pasado.
Ya no me acuerdo, tengo un...
Vamos.
Sí.
Entonces, son preguntas de cualquier cosa, de música, no de música, y ellos dejaron esta.
¿Cuál es la situación más embarazosa que has vivido encima de un escenario?
Pues me he pensado en una, pero esa no la voy a decir y...
Uy, era gorda, ¿no?
Era gorda, era gorda. Sí, he vivido unas cuantas. Es que, claro, tú piensas, bueno, decimos, 25 años subido en un escenario, pues un montón. He tenido desde... Bueno, embarazosa, claro. O sea, la típica que se desmaya alguien y bajas tú y le sacas, ¿no? Como si fueras un bombero de una película, ¿no?
Un superhéroe, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso lo hemos hecho. Bueno, ha pasado lo típico, que te tiran de todo, cosas que pues a lo mejor no son las que deberían ser. Ah, bueno, embarazoso. Es que no sé si es embarazoso o no, pero voy a contar una. En un festival, en el Viña Rock, empezó a llover. Era el día de mi cumpleaños. Empezó a llover una locura y se fue toda la mierda. El sonido se fue a la mierda. Pero claro, estaba todo el público ahí mojándose, empapándose. Y vi que alguien, como en el fondo, llevaba un megáfono. Y pedí que me acercaran el megáfono. Y entonces la gente me fue acercando el megáfono y me puse a rapear con el megáfono a la gente y bajé con el público y estuve con ellos rapeando con el megáfono en ese festival. No es que sea embarazoso, pero fue curioso.
Bueno, es chulísimo, lloviendo el
digo,
megáfono.
Yo me bajo también, si os mojáis yo me mojo.
Sí. Hay que tener huevos también para eso.
Muy grande, sí.
A ver. Venga, te voy a poner otra que nos afecta a nosotros, además, sobre todo a Fernando. La hizo un cantante que se llama Dan Milson.
Si pudieses cambiar algo de las entrevistas musicales, ¿qué sería?
No lo sé, hay una liturgia, Iván, tú lo sabes mejor que yo, y hay ciertas cosas que yo creo que si no ocurrieran al artista le sorprenderían. Hay una pregunta que a mí me hace mucha gracia y es la de ¿qué diferencia ves tú entre este disco y el anterior? ¿No? Esa la quitaba, te lo digo. Porque
yo no te la he dicho.
No, desde luego, por eso la estoy diciendo. Esa la quitaba, porque muchas veces de lo que habla es de que pues el entrevistador lo que necesita...
Lo que no ha escuchado ni eso, un disco ni el otro.
Entonces cuéntalo tú, porque que lo entiendo, ¿eh? Porque nos entrevistáis a un montón de gente y a mí me parecería una locura que conocierais toda la discografía, obviamente, de todos los artistas que van a pasar. Eso no tiene sentido. Pero sí, quitaba la de qué diferencia hay entre este disco y el anterior.
Muy bien, y ahora tienes que dejar una pregunta para el artista que viene mañana.
El artista que viene
artista,
mañana.
Artistas.
Ay, no me la puedo pensar.
De cualquier cosa. De la cualquier pregunta cosa. Es sociológica, musical. Uh-huh. Si es complicada, tampoco te cortes un pelo.
Hay muchas, aquí hay de que prefieres, hay...
O sea, lo que sea, lo que sea, a ti te venga bien.
Hay auténticas barbaridades que aquí tampoco nos cortamos.
Vale, venga, vamos a por ello. ¿Voy?
Sí.
Como artista, ¿qué crees que podemos hacer o que puedes hacer para poner de manifiesto injusticias como la guerra en Gaza?
Perfecto. Queda claro el...
Es que los raperos sí nos mojamos mucho, pero los otros artistas a lo mejor un poquito menos. Así que a ver qué pasa, a ver qué dice.
Bueno, pues ya está ahí la pregunta y tendrán que contestarla. Choyin, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti.
Hermano, me lo he pasado muy bien contigo, de verdad. Creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿eh?
Sí, ha sido muy interesante, de verdad.
De verdad, ¿te la has pasado bien?
Sí.
Esther La Paz llega a las 11 de la mañana con Vaya Par, ya queda muy poquito, hasta las 3 de la tarde, 3 de la tarde con Tony Miranda y Planeta Disco, desde las 6 de la mañana hasta ahora, en producción y en técnica, Íñigo Jalón. Hoy el Choyin estuvo con nosotros, nos ha dejado frases para la historia.
Locuras, pero esa lista de gente que sufrió por mi culpa.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.